8:02 y regresamos en hora 20 con Luis Ernesto Gómez, Jorge Iván Cuervo, Paca Zuleta, Ángela Garzón. Y la primera pregunta, han pasado 48 horas de la fuga de Aida Merlano y ya ustedes lo saben, hablaron los odontólogos, la hija de Aida Merlano, todos diciendo que están dispuestos a colaborar con la justicia, pero a mí me gustaría preguntarles un poco qué conclusiones después de ver decantado esta fuga tan pues corrupta, además que involucra tantas cosas, ¿qué reflexión hacen? ¿Qué mirada de fondo les permite ahora plantear luego de este tiempo? Paca, empiezo por usted porque esto tiene que ver con una corrupción, con un acto de corrupción y con una situación del sistema.
Sí, en efecto, no es posible fugarse si no hay ayuda del lado de quienes los están cuidando. Entonces, evidentemente hay corrupción. A mí lo que me preocupa es que estamos hablando de los problemas sistémicos del IMPEC hace más de 20 años. Hacemos esfuerzos, conversamos sobre los temas, se proponen, todos los partidos proponen cosas, hay propuestas en todos los gobiernos, y nosotros como país no logramos reorganizar el IMPEC. No hemos logrado vincular la política criminal con la política penitenciaria. Y si nosotros no hacemos una vinculación entre una cosa y otra, pues la pena no tiene relación con la lógica de la política criminal. Y eso es un problema que de verdad llevamos más de 20 años dando esas discusiones y no hay decisiones concretas. En el caso particular de Merlano, una de las cosas que es muy preocupante es qué representa Merlano. ¿Qué representa ella como senadora elegida por los ciudadanos colombianos? Elegida a través de delitos, de acuerdo. Pero ella tiene una representatividad, había sido antes representante a la Cámara. Entonces, naturalmente, lo que ella ver a una persona en la cual muchos colombianos confiaron para que los representara. No sabemos si del todo bien o mal, pero el hecho es que fue elegida popularmente, antes como representante a la Cámara y ahora como senadora, esté en una situación de esa. Esté burlándose del aparato al que ella representaba como senadora y como representante a la Cámara. Yo creo que eso nos genera una angustia adicional.
Luis Ernesto.
Pues, Diana, yo, lo decíamos ahorita durante la pausa, realmente es la mejor fuente de memes que podríamos imaginarnos, y el país de pronto se debate en que cayó de cola, que increíble, que la liana y demás, y seguramente da para mucha risa, pero lo que hay de fondo es algo absolutamente perverso. Aida Merlano se eligió comprando votos. Ese es el delito que se pudo probar y por el cual estaba condenada. Aida Merlano se eligió representando los clanes políticos de la costa que están absolutamente involucrados con clientelismo, compra de votos históricamente. Y estamos hablando de cómo cayó, que si de si se voló en un Rappi o no, pero no estamos hablando, y estamos a 3 semanas de elecciones, no estamos hablando de lo que realmente pasa, y es en Colombia todavía la permisividad con la compra de votos. En Colombia, y no es solo los políticos corruptos, son los ciudadanos que también se prestan para esto, en Colombia todavía la permeabilidad de las instituciones, como lo decía Paca, por la corrupción, donde desde el guardia del IMPEC hasta el que da el permiso, ahí hay una cadena de corrupción con absoluta certeza. Y una mujer que tiene muchas cosas para contar y muchas cosas que pueden poner en riesgo futuras candidaturas presidenciales, que pueden poner en riesgo toda una estructura política que hoy está debatiéndose el poder de la Costa Caribe. Estamos a 3 semanas, estamos a tiempo que esto sea una lección para todos los colombianos de por qué no votar, de rechazar en las urnas esas lógicas clientelistas, esas lógicas que son las que tienen hoy al país, pues riéndose de este caso, pero básicamente de lo absurdo, pero que está también en nuestras manos en 3 semanas resolverlo.
Jorge Iván.
Por ejemplo, se dice ya que el tema se puede mirar de corrupción y habría que mirar con cuidado dónde se origina y cómo se da. Un primer tema, cambió el régimen de riesgo de ella de 1 a 2, creo, y eso significó que ya no andaba con 10 custodias en su salida, sino con 2, entonces por ahí empiezan los problemas, porque cuando uno mira el video, a uno le da la impresión de que los que estaban con ella fueron engañados, enredados, desentendidos para que ella pudiera fugarse, ¿sí? Creo que parecería ser que estas personas que estaban con ella en el IMPEC fueron como más víctimas del entramado que cómplices en el acto en sí, pero sí hay que mirar el tema. Ahora, cuando uno ya mira el hecho, las cámaras que estaban, pudieron identificarse quienes estaban ahí con ella, uno dice es una operación muy, muy chambona, para decirlo en términos coloquiales, y la pregunta entonces es, ¿de quién estaba escapando Aida Merlano? ¿Del sistema penitenciario y de justicia? O de los políticos que, como dice Luis Ernesto, podían verse afectados por el tema, porque es que, digamos, quizás lo que está llamando la atención en el sentido, oiga, es que mi vida corría peligro y el IMPEC no estaba en condiciones de garantizármela, por lo tanto, me escapo. Y con eso como que llamo la atención del tema, porque...
Ahora, cualquiera que sea, si esas son las conclusiones a las que ustedes llegan, lo que muestra definitivamente es lo que dice la PACA, es que si el IMPEC no tuviera los problemas que tiene, pues esta señora no podría haber hecho todo lo que hizo. Si la política criminal estuviera realmente trabajándose de manera con la política penitenciaria, pues nada de eso habría pasado.
Claro.
Y entonces habría un castigo a un delito que es el que no podemos volver a permitir en Colombia.
Yo creo que el IMPEC es una institución fallida, como lo fue en su momento el DAS. Yo creo que más de 20 años los pobres ministros de justicia siempre tienen que asumir el costo político del funcionamiento del IMPEC. El IMPEC lo controlan entre los internos y los sindicatos, que son como 75 sindicatos. Es una institución sobre la que no hay gobernabilidad por parte del gobierno. Y lo único que le pasa a los ministros es tener que salir a dar la cara, a asumir el costo político, pero esa es claramente una institución fallida.
Ángela Garzón.
Sí, hay que ver lo que hay de fondo realmente. Primero, ¿quién fue la que se escapó? Aida Merlano, que tiene información importante sobre compra de votos en la región Caribe del país, porque no solamente era en el departamento del Atlántico. Hay que ver la corrupción del IMPEC, que además ya hemos tenido directores de cárceles presos también por estar estafando a los presos. Vemos miles de tutelas que tiene el Estado colombiano de presos para procedimientos médicos de urgencia, realmente con enfermedades terminales. Y aquí fue un procedimiento médico estético que no tuvo problema, que salió claramente de fondo toda una conspiración, porque además se pueden revisar y miles de tutelas de personas presas que sí tienen una necesidad urgente de salir y que siempre les niegan la salida a un procedimiento médico esencial. Pero aquí estamos viendo todo un caso de corrupción. Es aquí la corrupción en el IMPEC, la corrupción en la política, la información que ella podía dar era muy importante para destapar otras compras de votos en todas las regiones del país. Y aquí...
Pero ya estaba condenada, ya ni siquiera tenía la posibilidad de decir nada. Entonces, pero... estaba condenada, ya no valía ni siquiera la posibilidad de beneficios ni nada.
Pero tenía información que podía haber sido valiosa y todo, entonces hay que ver qué es que estamos viendo. Y sí, estoy de acuerdo con Luis Ernesto, que la gente se está quedando en lo digamos, peliculesco, en lo chistoso, en que se cayó, en que se fue en el Rappi, y tenemos que ir a una discusión más de fondo, que es la de la corrupción.
Que no se fue en el Rappi para ser justos con una empresa que no merece. Exactamente. Permanentemente estemos diciendo que se volvió una moto de Rappi. No, la gente se disfraza, se pudieron haber disfrazado de eso o de cualquier otra cosa, y tenían ahí pues unos elementos que podían hacer ver que fuera esto, pero no lo fue. Pues queda planteado, efectivamente, ayer lo estuvimos mirando, hay un problema en el IMPEC que no se ha resuelto, y de verdad llevamos décadas sobre lo mismo. Pero el tema de fondo de las cárceles en Colombia, pues es una oportunidad para profundizar. Hablemos de nuestro primer tema, nuestro segundo tema, que tiene que ver con Bogotá. Porque hoy, para avanzar hacia la construcción del metro, con la meta de tenerlo en operación en el 2025, se dio un paso importante en 70 años y fue la presentación de los proponentes interesados. Y acá el hecho para destacar es que de 5 consorcios, al final se presentan 2. Metro de Bogotá, del que hace parte FCC Concesiones de Infraestructura de España, Carso Infraestructura y Construcción Promotora de Desarrollo de América Latina de México. La otra es Transmimetro, donde están China Harbour Company y Xi'an Metro Company. El paso siguiente es la evaluación de las propuestas, que tiene dos componentes: precio e información jurídica, donde deben aceptarse garantías jurídicas y protocolos de transparencia. El ganador se conocerá el 21 de octubre, 8 días antes de las elecciones, además, y deberá iniciar obras en abril del próximo año por un valor de 12.9 billones de pesos, que fue el cálculo que se hizo en el año 2017. Se trata de una mega obra. La primera línea tendrá 23.9 kilómetros, 16 estaciones, de las cuales 10 estarán conectadas con troncales de Transmilenio para beneficiar a 9 localidades del suroccidente. Hay que decir que en la campaña de la Alcaldía de Bogotá ha estado en buena parte planteada y polarizada por este tema, porque el modelo de Peñalosa es un modelo aéreo y el modelo subterráneo de Petro, pues que es el modelo de Holman Morris, ha creado muchas preguntas. Yo quisiera hacerle unas preguntas a Darío Hidalgo antes de ir con el panel, para que nos diga por qué es importante lo que ha pasado con el proyecto del metro. ¿Habla bien o mal el hecho de que haya solo dos interesados para adjudicarlo? Darío, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana y la mesa. Realmente, pues es bueno, porque tenemos propuestas, tenemos dos propuestas que cumplen con los requisitos en la precalificación. Ahora hay que ver pues los papeles jurídicos de la seriedad y las garantías, pero detrás de estas empresas hay las dos de las más importantes empresas productoras de trenes en el...
Se cortó la llamada con Darío. Sí, ya regreso con Darío. Tenemos un problema con su llamada telefónica. Paca, ¿hay la institucionalidad en el distrito para garantizar la transparencia, la eficiencia en un proyecto de esta magnitud?
Yo creo que el distrito ha mostrado, además históricamente, no es un tema de un alcalde o del otro, el distrito ha logrado que, a pesar de las polarizaciones y las discusiones con las diferentes cabezas, hayan sido capaces de mantener políticas públicas de gobierno a gobierno. Y yo creo que eso es una cosa rescatable y es una cosa en la que los ciudadanos deberíamos confiar y seguir apoyando. Estoy de acuerdo con Darío Hidalgo. Uno siempre quisiera tener más oferentes, pero el hecho de que haya dos oferentes que se hayan mantenido, que hayan mantenido el interés y que hayan presentado propuestas, es importante y es interesante. Son empresas buenas, digamos, las dos chinas, Cheque, y es una de las empresas chinas que ha tenido más actividad desde que la China empezó a abrir sus puertas con la ingeniería que hace. Esa empresa, por ejemplo, vino a Colombia a mirar desarrollos de puertos. Finalmente no hizo ella los desarrollos, pero lleva viniendo a Colombia ya un montón de años y yo creo que eso es importante. Adicionalmente, yo creo que lo que lograron hacer en la empresa Metro, uno puede estar de acuerdo, uno quisiera que fuera más larga la línea, que uno siempre quisiera que las cosas fueran distintas, pero yo creo que como política pública se hizo algo responsable, sostenible, con la plata que hay en este momento disponible y con la posibilidad de que las cosas se agranden, que sigan creciendo. Y yo creo que lo que deberíamos hacer los ciudadanos es poner los ojos, mirar los documentos, aprovechar la pestaña de transparencia que tiene la página web del metro y apoyar que hay algo que se puede hacer y que le puede ayudar al bienestar de la mayoría de los bogotanos.
Tenemos de nuevo a Darío Hidalgo. Darío, lo escuchábamos.
Sí, siendo consecuente con lo que se venía discutiendo en la mesa, efectivamente las empresas que están detrás de esto fueron ya precalificadas y este proceso ha venido siendo acompañado no solo por el gobierno nacional a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, sino también por la banca multilateral. Y podemos tener la garantía, la tranquilidad de que las empresas que están detrás de estas propuestas son empresas con una amplia experiencia, tanto en construcción como en operación y suministro de trenes. Y pues Bogotá no había llegado hasta este punto en el pasado. No habíamos estado tan cerca de contratar la primera de una red que se desarrollará en el tiempo, una red de metros que esta va a ser la primera línea para la ciudad de Bogotá como parte de este sistema integrado. La verdad es una muy buena noticia tener estos proponentes. Ahora esperamos el proceso de evaluación y que siga adelante para que hacia el mes de diciembre ya tengamos el contrato y puedan iniciarse las obras, que van a durar un tiempo largo, son 7 años de construcción, pero es la obra más importante de infraestructura de movilidad de transporte que realiza el país.
Porque si los recursos en el 2017 eran de 12.9 billones, ¿hoy podemos decir que eso alcanza para cubrir los gastos?
Sí, Pues ahí están las propuestas económicas que harán parte de esta evaluación con todas las garantías. La verdad, parte de la propuesta en este caso es también financiación, porque tiene un componente de concesión. De acuerdo con las condiciones de los pliegos que fueron elaborados con ese apoyo de la Financiera de Desarrollo Nacional, pues tenemos la garantía de que los recursos de vigencias futuras que tanto aporta la Nación como el Distrito van a ser suficientes para la construcción y financiar parcialmente la operación del metro, que el resto se financiará con las tarifas a los usuarios.
Gracias, Darío. La opinión de los panelistas. Jorge Iván Cuervo.
Varias preguntas. Toda esta discusión reciente, entre comillas, empezó en el año 96, cuando la famosa firma JICA entregó lo que era el Plan Maestro del Transporte. O sea, en el año 96, y se decía que la primera línea del metro debería ser uno de los componentes prioritarios. O sea, ¿nos tomó cuánto llegar hasta allá? Como 23 años para llegar hasta allá. Tiene razón Darío cuando dice que nunca habíamos estado tan cerca. Estamos muy cerca de empezar en serio la construcción de la primera línea del metro. Yo tengo dos preguntas como para el debate. Primero, sería bueno saber las razones que dieron las otras empresas de bajarse. Por lo que dijo Andrés Escobar,
el gerente,
sí, era que el tema del sistema en llave, de que tenía que construirlo y a la vez operarlo y a la vez mantenimiento, hizo que tres de los proponentes se fueran porque ahí hay muchos riesgos inherentes en el tema. Ahora hablaba con alguien experto en eso y me decía que por ejemplo, un riesgo muy complejo es el tema de la demanda esperada versus la demanda real. Y entonces, si se va a financiar la construcción con los tiquetes de los pasajeros, si hay una demanda inferior de la real, ese costo lo va a tener que asumir la administración distrital, porque ese riesgo no se lo puede trasladar completamente al operador, porque todos los riesgos se pasan, pero jurídicamente no se pasan todos los riesgos, porque si no, muchas veces se pone en imposibilidad de cumplir, en este caso, el concesionario. Entonces, ahí lo importante va a ser cuáles van a ser los términos del contrato de concesión una vez ya entre en operación. Entonces, ese sería
porque, según dijo Andrés Escobar, el contrato tiene la filosofía de trasladar riesgos al constructor y decirle todo lo que suceda en determinadas materias, usted lo paga. O sea, el enfoque de distribución de riesgos es precisamente eso.
Claro, pero por ejemplo, ¿quién va a hacer el estudio de riesgo de la demanda esperada? No lo hace este concesionario, lo hace otro proponente, otro contratista. Y si se equivoca en el estudio, hay menos demanda de la esperada, ese déficit operacional, ¿quién lo tiene que cubrir? Lo tiene que cubrir el distrito. Si el concesionario, si le trasladan ese riesgo, ahí ya vamos a tener el primer pleito en el tribunal de arbitramiento, si está pactado u otra cosa. Yo dejaría como esas dos inquietudes iniciales para un tema que es muy técnico y muy complejo en realidad.
Ángel. Bueno, hoy es un día histórico para Bogotá, 70 años discutiendo el metro y hoy por primera vez se presentan dos propuestas económicas. Es normal en estas grandes obras de infraestructura, y eso no solo en Colombia, sino en el mundo entero, que solo se presente un oferente. Hay unos riesgos además en esta propuesta, y es que el distrito está exigiendo que los sobrecostos de existir en la obra tiene que asumirlos el constructor. Hay demandas en curso también que pueden alejar a muchos porque les dará miedo esa inestabilidad jurídica y eso afecta también, pero hay que decir que este ha sido...
Y porque además me explicaba hoy Juan Fraile Leo Sierra que cualquier incumplimiento de estas empresas que se retiraron o de cualquiera tiene que ver con castigos en el Banco Mundial y en el BID para poder contratar en adelante cualquier obra en Colombia.
Claro, es que son empresas serias y son empresas que licitan y que hacen este tipo de obras en el mundo entero. Una de las empresas ha construido el metro de Lima, de Sao Paulo. Entonces estamos hablando de empresas serias con grandes obras de infraestructura. Yo creo que Bogotá sí va a estar feliz. Hoy es un día de verdad para recordar y estamos muy cerca de tener la primera línea del metro. Tú hablabas del plan maestro de movilidad que hizo Antanas Mockus en su primera alcaldía con JICA, donde además se planteaban 6 cables aéreos, solo tenemos uno. El de Ciudad Bolívar, Medellín, ya tiene metro, tranvía, está construyendo el octavo cable aéreo. Entonces, Bogotá sí está muy atrasada y hoy vemos que es posible hacer las obras. Esta es una obra, además, que va no entrega ni siquiera al próximo alcalde, sino el que sigue. Es una obra de 7 años de construcción que va a empezar a operar en el 2025. Y es una obra que tenemos que hacer. El metro es algo que espera todo el suroccidente de la ciudad y tenemos que seguir adelante con esta obra.
Diana, tú decías El modelo de Peñalosa es el metro aéreo, el modelo de Petro es el metro subterráneo. Yo creo que ahí hay una precisión. El modelo de Peñalosa es el bus, es el Transmilenio. Y por eso es que tenemos un metro elevado. Y por eso es que estamos a 3 meses de que se termine la alcaldía y ahorita estamos adjudicando o estamos en el proceso licitatorio cuando ya había un avance muy grande de un metro subterráneo que había dejado la administración anterior. ¿Por qué no se continuó con el proyecto del metro subterráneo? Porque la forma de poder continuar con el modelo en el cual cree con absoluta legitimidad el actual alcalde, que es el bus como eje estructurante de la movilidad, porque los recursos que estaban comprometidos o que existirían para un metro subterráneo alcanzarían también para, si se hacía elevado, para hacer una troncal de Transmilenio por la 68, por la Cali, y eso es lo que arrojó el estudio de Sistra, es una empresa que contrató a la alcaldía para poder decir, bueno, con estos recursos, si yo quiero hacer una combinación de canastas entre Transmilenio y metro, ¿qué debo hacer? Y por eso tenemos hoy un metro elevado. ¿Qué es? Digamos, yo creo que lo ideal, sin duda alguna, hubiera sido que la primera línea, que es la que más demanda debe tener, la primera línea que arranca en Bosa, que es una localidad con muchísimas personas y que debería terminar, digamos, en el otro, en el noroccidente de la ciudad, que también son dos localidades, Suba y Engativá, con muchísima población, prácticamente conectar, es como conectar a Cali con Medellín en una línea de metro, y que tiene una enorme cantidad de personas y que circulan entre las localidades y el centro, debería ser de alta capacidad. Y esa es una de las limitantes que tiene el metro elevado, que es un metro que arranca con 26.000 pasajeros. Uh-huh. Pero yo diría, hoy tenemos una licitación donde lo ideal es que fueran más proponentes, sin duda alguna. Quedan dos, esperemos que en el camino no termine alguno una vez se haya hecho la evaluación de detalle.
El quedaría consorcio Bogotá, ganador antes de las elecciones, ¿influirá en la elección del alcalde? O sea, ¿qué retos plantea la decisión para quien gane? Porque yo entendería que a partir de hoy se termina una discusión. Y es la discusión de el metro subterráneo que diseñó y que dejó Petro, que está defendiendo sí. Holman Morris, que guste o no, hoy tenemos una línea que va por arriba. Que va por arriba y que se contratará en 20 días, digamos, si el cronograma continúa. Y eso le plantea unos retos al que gane. ¿Cuáles son esos retos? O sea, ¿de qué manera creen ustedes que va a influir en la decisión ya final de los electores?
Mira, el principal reto es cómo tomar eso que deje la administración actual y hacer algo mejor, porque yo creo que es insuficiente. Yo quiero que los bogotanos que han pasado alguna vez en su vida por la Caracas con 72 se imaginen ahí un patio taller de metro. O sea, un patio taller de metro es básicamente donde parquea los metros. Uh-huh. Por favor, que se detengan un instante en su imaginación y digan, en la 72, yo imagino metros parqueados. Eso es imposible.
Yo aspiraría que la gente que gane las elecciones y que gobierne Bogotá sea tan inteligente de decir, lo que tengo que hacer es rápidamente apurarle, son 7 años de construcción, apurarle para que ahí no sea necesario hacer esto.
Exacto. Es que eso, ahí voy, Paca. Entonces, imaginémonos eso. Entonces, que lo primero que hay que hacer es tomar eso y entender que hay que trasladar recursos de inversión en Transmilenio hacia Metro, porque pues la plata es finita, uno no puede prometer que va a ser 14 troncales de Transmilenio como propone el POT y además Metro y extenderlo. No, hay que tomar una decisión, hay que decir, no se hace el Metro por la séptima, no se hace el Transmilenio por la séptima, no se hace por la 68, no se debe hacer por la Cali, y trasladar esos recursos de Bogotá hacia inversión de línea metro, extender esa línea hacia el suroccidente de la ciudad. Yo creo que eso es algo fundamental que se debe hacer. Y otro que se debe hacer, Diana, es lograr que se aumente la capacidad de carga de ese metro, que arranca con 26.000 pasajeros, que no sería suficiente. Para que comparen, un Transmilenio a su máxima capacidad debería llevar 30.000 pasajeros hora sentido. El de la Caracas hoy lleva 40.000 y por eso está tan colapsado. Es decir, para poder realmente reemplazar ese corredor como solución de movilidad, tenemos que llevar rápidamente el metro a su máxima capacidad, que eso implica frecuencia de trenes y una serie de elementos, y por eso yo creo que lo que debe hacer es trasladar recursos de Transmilenio para aumentar rápidamente la capacidad y extender la primera línea hacia el suroccidente, Suba y Engativá.
Aquí, Diana, es importante que el alcalde que se elija este próximo 27 de octubre siga adelante con el proyecto, sí asegure que no haya corrupción, que se cumplan los cronogramas, que se haga todo con responsabilidad, pero es aquí el problema es que, por ejemplo, alguien que vive en Bosa, La Libertad, para llegar a la 72 con Caracas donde va a llegar el metro, hoy se demora 3 horas con el metro a hacer, y va a llegar a 2030 el metro a 70.000 pasajeros hora sentido. Esta sí es una obra importante, y yo creo que el alcalde que sea elegido se debe comprometer con seguir adelante. Esta es una realidad. El metro subterráneo nunca tuvo la viabilidad financiera, entonces también nos han dicho muchas mentiras porque no estaba listo. Este está listo. Que a muchos nos hubiera gustado subterráneo, claro, era un metro subterráneo, pero nunca tuvo la viabilidad financiera. No es cierto que se dejó listo, y ese es el que ya está para contratar. La banca multilateral, todos los organismos, los órganos de control han dicho está bien diseñado y hay que hacer este proyecto.
Acá siempre hay temor de corrupción en estas obras. ¿Cómo blindarlo en este momento?
Primero, yo creo que eso de blindar cosas contra la corrupción es imposible. Lo que uno sí tiene que hacer, pensaría yo, primero es un poquito más de generosidad de espíritu. O sea, todos queremos hacer las cosas como nosotros queremos, pero la realidad es que después del año 96, de estas cosas que dijo Jaica, aquí estamos a muy poquitos días de adjudicar un contrato. Lo más difícil no es esto. Lo más difícil empieza después en la gestión de esos contratos.
Claro.
En la gestión de ese contrato de construcción, en donde vamos a tener obras que van a molestar a muchísimos ciudadanos. Riesgos asociados a la construcción. Más allá de los riesgos de corrupción, vamos a tener riesgos de los
tubos de acueducto, de todo, de las redes.
De los problemas que tenemos en una ciudad sin mapas de redes, de los problemas que tenemos con una ciudad con una cantidad de habitantes y con una mano de problemas que va a ser difícil gestionar en los momentos de la construcción. Obviamente con los riesgos de cómo se hacen los pagos, de si los pagos se hacen oportunos, de que la interventoría cumpla con su función. Todos esos riesgos los vamos a tener ahí y necesitamos alcaldes, el próximo y el que sigue, entendiendo que tienen que tener equipos técnicos liderando Metro de Bogotá. Entender que tenemos unos compromisos con la banca multilateral que son muy importantes para la sostenibilidad financiera de la ciudad hacia el futuro, que tienen que honrar esos compromisos y tienen que seguir adelante con unos compromisos que son de la ciudad, que son del país, y que tienen que hacer una tarea que es, y que lo tenemos que hacer todos los habitantes de la Bogotá, aprender a cómo vivir con esa obra y a respetar esas condiciones de la obra, porque va a ser difícil para todos. No vamos a podernos mover con la misma tranquilidad, y entonces va a generar
generosidad en todo, del ciudadano y de todos.
Por ejemplo,
el único que no ha dicho que continuará con esto es Holman. De resto todos. Claudia ha dicho aquí se continúa, y si este,
hay que
esto
continuar y mejorar lo que dejen.
Se adjudica, vamos para adelante, lo mismo Miguel, lo mismo Carlos Fernando, con lo cual uno se preguntaría, habría que preguntárselo a Holman, si una vez adjudicado esto, ¿cuál va a ser su posición?
Sí, ahí yo creo que políticamente se cierra el debate y pues él ha abierto unas decisiones iniciales, y seguramente que la discusión seguirá en el Consejo de Estado. Él dice que denunció penalmente al alcalde y al gerente del metro, allá seguirá la discusión, pero me parece que esta decisión política con respaldo jurídico puede cerrar en buena parte esa discusión.
Y además el Consejo de Estado ya se pronunció, nosotros coayudamos la demanda y con las preocupaciones en el proceso licitatorio, las medidas cautelares, hay que reconocerlo, fueron negadas.
Vamos para adelante, ¿o no? Sería una maravilla que mañana todos amanecieran diciendo que vamos para adelante. Ya regresamos, de aquí llegó Juliana.